Radio Nacional Clásica presenta. Tarde transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Les habla Luis Gorelick, dando inicio una vez más a una tarde transfigurada, el ciclo que compartimos desde hace ya 11 temporadas por nuestra querida Radio Nacional Clásica, hoy en nuestra emisión número 496. Ya nos estamos acercando a la emisión número 500. Tampoco esperen nada demasiado especial de nuestra emisión número 500, dado que seguimos también grabando desde casa, desde mi estudio doméstico, en tanto se mantengan vigentes las restricciones impuestas por la pandemia que nos aqueja no solo en nuestro país, sino en el mundo. Quizás muchos de ustedes se preguntarán qué era esta música que escuchaban al comienzo, algo poco conocido, que pertenece a la pluma de Ludwig van Beethoven, una de las obras consideradas menores en su repertorio, como son las canciones irlandesas. Y ya iremos entendiendo en qué se relacionan estas canciones irlandesas con el objeto y el tema de nuestro programa de hoy, que va a estar dedicado principalmente a una sola obra, que es el concierto para violín Opus 61, escrito por Beethoven en el año 1806, y sus diferentes mutaciones e intervenciones a las cuales fue sujeto esta obra, no solo por el propio Beethoven, sino también por muchos otros compositores. Vamos a hacer un poquitito primero de introducción. El concierto para violín de Beethoven es una de esas obras que no tienen quizás la aceptación del gran público, por no ser una de las típicas obras brillantes en cuanto a su escritura, a los conciertos, por ejemplo, si lo comparamos con cualquier concierto para violín escrito en el periodo romántico, como el de Mendelssohn, el de Tchaikovsky o Kavalevsky u otros, sino que es una obra de fuerte contenido conceptual y muy, muy intimista. A mí, no puedo desligar, a esta altura los que ya me conocen y siguen el programa, saben que ya hace rato, hace bastante tiempo, desistí de desligar mi vivencia personal con las opiniones que manifiesto a través del micrófono, puesto que esta obra ha sido, en mi caso personal, repito, una de las que más ha marcado mi vocación como músico. Yo creo que todos quienes dedicamos nuestra vida a la música basamos esta decisión en algunos pilares, y uno de estos pilares son tres, cuatro o cinco obras que a cada uno le han influido en forma sustanciosa, en forma significativa a una temprana edad. En mi caso personal, escuché esta obra por primera vez interpretada por el violinista argentino Nicolás Chumachenko junto a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y la dirección de Juan Carlos Orsi hace ya unos cuantos años en el Teatro Colón. Y luego de muchos años recién fui encontrándole sentido a una obra que no conquista al público porque no tiene ni un especial brillo ni tampoco va a buscar, sino que es uno el que debe ir a buscar el sentido que tiene esta obra. Y vamos a intentar comprender por qué ocurre eso. En primer lugar, por su planteo formal. El concierto para violín de Beethoven tiene, estamos hablando por ahora del primer movimiento, que es el que ocupa más de la mitad de la duración de todo el concierto, un planteo formal clarísimo, casi similar al que podría presentar una sinfonía de Bruckner. Es decir, no tiene atajos de ningún tipo. La forma está planteada allí como un gran témpano de hielo. No hay forma de meterse en el medio, no hay forma de saltar por ningún atajo. Se repite tanto la exposición como la reexposición en su totalidad absoluta. Las modulaciones son claras. Es decir, pareciera que no tuviera sorpresas a priori. Visto a priori, parece una obra previsible. Junto con eso, tiene algunos elementos codificados, como por ejemplo el pulso de cuatro notas, con el cual se inicia la obra, tocado por el timbal solo, y que sin ser un elemento temático, se repite a lo largo de la obra como un elemento estructural básico y recurrente. Algo parecido a lo que ocurre, por ejemplo, en la Sinfonía número 5, en la Sinfonía número 3 y en algunas otras obras beethovenianas. En contraste con este elemento que pareciera la pulsación del corazón, un tema de un lirismo asombroso y también de una simpleza asombrosa, como siempre los ha escrito Beethoven. Y todo esto sobre la tonalidad de re mayor, la cual es una de las tonalidades utilizadas para expresar la nobleza terrenal en Haydn, en Beethoven mismo. Beethoven no frecuentó demasiado la tonalidad de re mayor, lo hizo, por ejemplo, en el final de su novena sinfonía, lo que tampoco es casual, y en otras obras, como por ejemplo la sinfonía número 2. Ahora bien, uno de los puntos de intervención de las obras. Y cuando hablo de intervención voy a hacer aquí una reflexión, y les pido a mis oyentes que se tomen un minuto para pensar en ella, que es compleja. A menudo se me pregunta qué valor tiene la búsqueda de autenticidad en un texto musical? Y mi respuesta suele ser la misma, ninguno, porque no existe tal autenticidad en un texto musical. Buscar la autenticidad en un texto musical es como buscar la autenticidad en una traducción. Y ahí cito inevitablemente a Borges, que en una de sus frases magistrales, con un humor increíble, decía que el concepto de texto auténtico o definitivo puede ser producto solamente de la religión o del cansancio. En música ocurre eso. Tenemos una partitura, que es un manual de instrucciones, bastante impreciso de lo que es la música, pero la partitura no es la obra. La obra vive en cuanto es releída y reinterpretada o intervenida también. Y esto Beethoven lo tenía clarísimo. Y por alguna razón, que hasta el momento no he llegado a comprender, nunca escribió una cadenza para el primer movimiento de su concierto para violín. La cadenza, en los conciertos clásicos o románticos, sería el punto de intervención de la obra, más allá de la relectura interpretativa, es aquel punto en el cual el intérprete o el propio compositor interviene en el discurso de la obra. Y cabe siempre, por supuesto, la pregunta, ¿hasta qué punto es lícito y es válido escribir o tocar una cadenza que excede los recursos armónicos o formales que tiene el original de la obra? O si la cadenza debería ser una especie de paréntesis como el aria en una ópera. Vale decir, hay dos posturas para clarificar este discurso. Una, que es la más o menos tradicional, en la cual la cadenza de un concierto implica un momento de introspección, una intervención, pero una intervención desde lo introspectivo, desde lo emocional. Y otra postura, más moderna, que permite que la cadenza sea una intervención hacia afuera, un salto del planteo de la propia obra. Vamos a ir clarificando estos conceptos a lo largo del programa, pero primero vamos a compartir una versión más o menos tradicional de este concierto para violín y orquesta de Beethoven, de la sensacional violinista Anne-Sophie Mutter junto a la Orquesta Filarmónica de Berlín y Herbert von Karajan en la dirección. Anne-Sophie Mutter, en este caso, interpreta la cadencia de Joachim, que es una de las tradicionales, de las que se tocan desde el siglo XIX para acá. Y luego iremos viendo qué pasó y qué mutaciones fue teniendo este concierto para violín Opus 61 de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Hans-Sophie Mutter en violín junto a la Orquesta Filarmónica de Berlín y dirección de Herbert von Karajan interpretaron el primer movimiento del concierto para violín y orquesta opus 61 de Ludwig van Beethoven. El concierto para violín de Beethoven no fue una obra que ganó aceptación inmediata, de ninguna manera. No obstante, un año después de su estreno, concretamente en el año 1807, el pianista, docente y constructor de pianos Carl Czerny, quien estaba en ese momento radicado en Londres, Inglaterra, y desde donde dirigía una escuela pianística y además una fábrica de pianos, encarga a Beethoven una versión transpuesta de esa obra para piano. Cosa que Beethoven realiza ese mismo año, 1807, y sí escribe una cadenza para este movimiento, para el primer movimiento. También para el tercero, vamos a escuchar luego. Ahora, más allá de que la versión para piano guste más o guste menos, de hecho, todavía es considerada una rareza, a pesar de que ha sido grabada por excelentes músicos y excelentes pianistas, como Daniel Barenboim, por ejemplo, cuya versión vamos a escuchar a continuación. No es una obra que se ha impuesto en las salas de concierto, en ninguna parte del mundo. En este caso yo la traigo a colación porque me sirve como excusa para desarrollar las reflexiones de las cuales habíamos, sobre las cuales habíamos comentado al comienzo de este programa. La primera de ellas es la viabilidad de una transcripción, que en este caso sería indiscutible porque es hecha por el propio compositor. Es decir, aquellos que buscan el purismo y el certificado de autenticidad en una obra no pueden decir absolutamente nada, porque fue el propio Beethoven quien tomó en sus manos la transcripción de su propia obra, por un lado. Pero más allá de la transcripción, que puede gustar más o gustar menos, lo que más me interesa es la cadenza. Beethoven introduce en esta cadenza una fuerte intervención. ¿A qué me refiero cuando digo intervención? A un material musical que no es parte de la obra. Y aquí sí viene a colación lo que escuchamos al comienzo del programa, porque Beethoven introduce una canción irlandesa en el medio de la cadenza, acompañada por el timbal, y le da al timbal un rol protagónico a manera de dúo concertante con el piano solista. Esta cadenza es rarísima, porque además se sale de todas las proporciones del movimiento y apela a recursos que no están en el movimiento, tanto temáticos como la inclusión de esta canción irlandesa, como además armónicos. Entonces ahí viene nuevamente la reflexión. ¿La cadenza es un momento de introspección o la cadenza funcionaría en este caso como un salto desde la obra hacia afuera? Obviamente que la respuesta no la tengo, pero sí vale la pena reflexionar y sobre todo escuchar este movimiento. Vamos a escuchar solamente el primer movimiento en una grabación de Daniel Barenboim junto a la Sinfónica de Londres, de este concierto, y realmente poder comparar el valor, que para algunos puede tener y para otros no, que tiene esta transcripción realizada por el propio Beethoven de su concierto para violín. Es interesante también notar que la inclusión de esta cadencia intervenida tiene también un sentido comercial en su momento, porque no olvidemos que este concierto fue encargado desde Inglaterra. O sea que no es casual tampoco este guiño de música inglesa que Beethoven introduce en la cadencia de su primer movimiento. Y esta cadencia luego nos va a abrir una ventana para futuras intervenciones hechas tanto por pianistas como por violinistas que vamos también a poder compartir a lo largo del programa. Vamos entonces a escuchar el primer movimiento de lo que se titula Concierto para piano Opus 61A. Transcripción del concierto para violín Opus 61, erróneamente titulado a veces como concierto para piano número 6. No es el concierto para piano número 6, porque al momento de escribir esta obra, Beethoven todavía no había escrito su concierto ni el número 4 ni el número 5. Es decir, es erróneo numerar esta obra como concierto para piano número 6 de Beethoven, pero sí es correcto ponerle su título original, Concierto para piano Opus 61A. De Ludwig van Beethoven, obra del año 1807, con cadenza original del propio Beethoven. Interpreta Daniel Barenboim en piano y dirección junto a la Orquesta Sinfónica de Londres. Thank you. acabamos de escuchar el concierto para piano opus 61A de Ludwig van Beethoven, escrito según su concierto para violín opus 61. Era el primer movimiento de esta obra, lo que compartíamos recién, en una interpretación de Daniel Barenboim junto a la Orquesta Sinfónica de Londres. Wolfgang Schneiderhan tuvo una idea genial. Dado que Beethoven no escribió una cadenza para su concierto para violín, como ya habíamos comentado al comienzo del programa, y dado que las cadenzas disponibles son generalmente las más famosas, Fritz Kreisler, Joachim, el propio Jascha Heifetz escribió una cadenza para su grabación junto a la Filarmónica de Boston. Pero Schneiderhan fue más allá y retranscribe la cadenza que Beethoven escribió para piano para utilizarla como cadenza de su concierto para violín. Es decir, una intervención sobre la intervención. Es muy interesante esto, porque esta intervención que Beethoven realizó en su propia obra abrió la puerta para que muchos compositores intervengan en el concierto para violín con cadenzas de distinto tipo. Algunas bastante delirantes, como van a poder escuchar dentro de un ratito. Esta es bastante conservadora. Wolfgang Schneiderhan, junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Joseph Cripps. Vamos a oír solamente el tutti que precede a la cadenza, y la cadenza hasta el final del movimiento, que es lo que nos interesa en este momento.
Thank you.
A partir de que Wolfgang Schneiderhan abriese esta puerta, viene una larga secuencia de cadenzas más o menos exitosas, más o menos creativas, sobre este primer movimiento del concierto para violín de Beethoven. Algunas que son reales intervenciones. Hay dos ejemplos tocados por Gidon Kremer. Obviamente que Gidon Kremer no podría quedar afuera de esto. Uno, una grabación que es la cadencia que le escribiese el compositor Schedrin, quien fuese el marido de Odón Schedrin, quien fuese el marido de Maya Plisetskaya, la famosa bailarina, compositor bastante desconocido, más conocido quizás en el mundo del ballet por haber escrito el ballet Carmen para cuerdas y percusión, a pedido de su esposa, por supuesto. Otra versión fantástica de Gidon Kremer, pero en este caso una versión propia que grabó junto a Nikolaus Harnoncourt, ambas vamos a escuchar también. Y otra, que para mí es la mejor, escrita por la sensacional violinista Patricia Kopatchinskaya. En todos los casos, en estas cadenzas, aparecen otros instrumentos. Todos siguen el lineamiento que utilizó Beethoven cuando escribe la cadenza para su transcripción del concierto para violín en piano. Escribe su cadenza incorporando el timbal. Pues bien, todos aquí incorporan el timbal. En el caso de la segunda cadenza de Gidon Kremer, incorpora también el piano, cosa rarísima, realmente muy, muy, muy extraña. Vamos entonces a compartir estas tres versiones de la cadenza del concierto para violín de Beethoven. Dos de Gidon Kremer, diferentes, y por Gidon Kremer, y una de y por la violinista Patricia Kopatchinskaya. Thank you.
Thank you.
Escuchamos tres versiones de la cadenza para el concierto para violín Opus 61 de Ludwig van Beethoven. La primera, Gidon Kremer, versión de Schedrin, el compositor Otón Schedrin. Gidon Kremer junto a la orquesta St. Martin in the Fields y el director Neville Mariner. La segunda, también Gidon Kremer, pero ahora otra cadencia diferente, propia, junto a la Orquesta de Cámara de Europa y el director Nikolaus Harnon Kuhn. Y la tercera, de y por Patricia Kopatchinskaya, junto a la Orquesta de Radio Frankfurt y el director Philip Herbig. Pero señores, atención que esto da todavía para mucho más. Y lo que vamos a escuchar ahora es un arreglo, una nueva transcripción de esta misma obra, pero para clarinete y orquesta, escrita por el connotado director ruso Mikhail Plietnev para el clarinetista Michael Collins y que grabaron hace muy poco junto a la Orquesta Nacional de Rusia. Vamos a compartir el segundo y el tercer movimiento solamente, porque el tiempo no nos alcanza para la obra completa, y les pido especial atención para apreciar la belleza de este segundo movimiento tocado en el clarinete. Extraordinario realmente el resultado que consiguen Michael Collins y Mikhail Plietnev con la obra de Beethoven.
Thank you.
Nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chau.